no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
Es el primer programa del año 2024 y os deseamos lo mejor y que sea más justo y solidario que el pasado y, sobre todo, que no perdamos la esperanza en que se pueda alcanzar. No podemos olvidar el genocidio de Palestina y las guerras que existen. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Guatemala, ese querido y castigado país que está atravesando una crisis política permanente. El pasado 25 de junio del 2023 se realizaron elecciones generales en Guatemala y, contra todo pronóstico, el ganador de la contienda fue Bernardo Arévalo, referente del reciente movimiento Semilla. Se han producido en el país constantes protestas a partir de que el Ministerio Público inició persecución penal en contra del partido Movimiento Semilla. Han habido denuncias de golpe de Estado para no respetar el resultado de las elecciones. Tenemos en el programa a Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala y un gran analista político. También estuvo con nosotros el 23 de julio, después de las elecciones, y hemos querido volver a charlar con él y comparar la situación actual ante la toma de posesión del día 14 de enero próximo. Hola Sandino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y en primer lugar, nos interesaría que nos dijeras cuál es la situación actual ante esta toma de posesión de Bernardo Arévalo.
Hay dos factores fundamentales que desmontaron el golpe de Estado. El golpe de Estado ya está derrotado, el golpe de Estado ya no tiene ninguna viabilidad y estamos a escasos 10 días de la toma de posesión de Bernardo Arévalo. ¿Por qué es que fracasó? Creo que este es el tema central. Primero por la protesta social y el levantamiento de los pueblos originarios. Sin eso, nada de lo que hubiera hecho la comunidad internacional hubiera tenido impacto. O sea, en primer lugar, el levantamiento popular y social a partir de las acciones del Ministerio Público golpista que intentaron revertir el resultado electoral. Entonces, el levantamiento popular, la insurrección de los pueblos indígenas y las protestas permanentes que se desarrollaron son los que evitaron que el golpe de Estado triunfara. Ese es un primer elemento fundamental. Sumado a esto, la comunidad internacional ha puesto algunos elementos que también son fundamentales junto al acompañamiento de la protesta social. que son sanciones a los golpistas. Había un reclamo a la Unión Europea de que se podía sancionar a actores corruptos antidemocráticos en Guatemala, pero Europa jamás se ponía de acuerdo en homologar esas acciones. Y por lo tanto, los corruptos tenían a Europa como destino de la corrupción. La acción fundamental de estas últimas semanas es que la Unión Europea homologa las sanciones propuestas a 5 actores corruptos fundamentales y aplica la misma sanción para la Unión Europea. Esto es cerrarle el círculo a la corrupción, y esto, junto a las 100 visas que Estados Unidos retira de diputados del Congreso de la República que estaban en el intento golpista, es que neutraliza totalmente la viabilidad del golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado fracasó. El golpe de Estado se debe al levantamiento popular y social y al apoyo internacional, y tendremos el 14 de enero nuevo presidente progresista después de 70 años de regímenes militares y de extrema derecha.
Has hablado de la gran movilización y sobre todo de los pueblos indígenas. Entonces, es el sector más combativo en defensa de la Constitución y garantizar al presidente que jure su cargo. ¿Cómo analizas esto de los pueblos originarios?
Pues es la paradoja de este país. Es el Estado que los ha excluido, la Constitución que los excluye, los que han sido relegados de parte de este Estado excluyente, racista, clasista. Sin embargo, son los que salen a demostrar que el país puede cambiar, puede tener un horizonte diferente, y eligen defender la democracia y defender a Arévalo como presidente. Y por supuesto, y exigen que las nuevas autoridades tomen en consideración de manera central la agenda pendiente de los acuerdos de paz y de los pueblos indígenas.
Entonces, ¿tú crees que los acuerdos de paz no están muertos, que ahora van a volver a entrar en escena?
Así es, totalmente. O sea, la ruta y la oportunidad histórica que tuvo Guatemala en el 96 con la firma de los acuerdos de paz era reconstruir un Estado incluyente, con justicia social, inversión en los pueblos originarios. Toda la agenda de los acuerdos de paz fue sepultada por los gobiernos de derecha neoliberales, que lo que hicieron fue todo lo contrario. Y ahora, teniendo un presidente conocedor y comprometido con los acuerdos de paz, y además una persona que cree en la transformación del Estado, la nueva gran oportunidad es tomar como base la transformación del país a partir de los acuerdos de paz.
Hay grandes expectativas y esperanza, ¿no?, en Guatemala. ¿Crees que el presidente Arévalo va a poder responder?
Yo creo que sí. Yo creo que, en primer lugar, hemos tenido una experiencia tan terrible con estos gobiernos de derecha, neoliberales, conservadores, represivos, autoritarios, que todo lo que se haga y todo el desandar de esos gobiernos es la gran oportunidad que tiene Arévalo para demostrar un gobierno diferente. Desde la austeridad, desde la no corrupción, hasta terminar con la criminalización de los operadores de justicia, de los defensores de derechos humanos, que ha sido la práctica de los últimos gobiernos. Terminar de una vez con la criminalización, empezar a tratar un proceso de desarrollo económico, político y social diferente con los pueblos originarios, es una oportunidad que tiene el país, y creemos que prontamente se van a empezar a ver los resultados inmediatamente.
¿Ves fuerza y unión en la sociedad guatemalteca que confía en el cambio?
Sí. Por primera vez vemos a todas las fuerzas progresistas y de izquierda respaldando al gobierno Arévalo, a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, campesinos. Hay una uniformidad y una homogeneidad en esta lucha por la defensa de la democracia, por evitar el golpe de Estado. Creo que los intentos de golpe de Estado lo que hicieron fue reforzar esta idea democrática de cambio y darle fuerza a los movimientos progresistas. Entonces sí se ha gestado una unidad nacional en torno al gobierno Arévalo. Además, lo va a demostrar cuando presente su gabinete el día 8, que será un gobierno de unidad nacional. Ya no va a ser un gobierno de semilla, es un gobierno de todas y todos, y paridad grupo de mujeres. Se habla de que va a haber casi el 50% de ministras mujeres. O sea, un cambio radical de lo que ha sido históricamente los gobiernos de Guatemala. Entonces sí hay respaldo, sí hay posibilidades y sí se está nutriendo de la mejor gente para conformar este nuevo gobierno y esta nueva oportunidad.
El Parlamento es mayoritariamente de derechas, porque son pocos los diputados que hay de izquierda. Entonces, ¿esto no puede dificultar esa futura acción de gobierno?
Primero, todo es nuevo. Primera vez que tenemos un gobierno progresista desde el Ejecutivo en 70 años. Entonces, muchas cosas serán primera vez que se desarrollen. Pero la historia ha demostrado, y lo digo, los últimos dos gobiernos no tuvieron más de 17 diputados y gobernaron. Y pudieron tener mayorías a partir de la fuerza que tiene el Ejecutivo. Ahora Semilla tiene 23 diputados. Tiene mucho más que Yamatei y mucho más que Jimmy Morales. Entonces no veo por qué no. Más allá de las diferencias ideológicas, el Ejecutivo tiene un poder, somos un país presidencialista que tiene un gran poder. Y si se ejerce ese poder a favor de las mayorías, estoy completamente seguro que, sobre todo los diputados distritales, con la presión social que hay en sus distritos, van a apoyar las medidas que necesite el gobierno para ir transformando el país. Entonces, no lo veo catastróficamente. Además, ya se ha construido una alianza que antes de la elección ya hay partidos conservadores o partidos de derecha que están apoyando esta transición y esta transformación, y por lo tanto se van a lograr mayorías suficientes para poder tener primero gobernabilidad y segundo poder hacer alguna de las transformaciones que se necesiten.
¿Cómo ves los poderes fácticos económicos tan poderosos que han sido siempre de Guatemala, así como también el ejército? ¿Cómo los ves?
Primero se quedaron sin visa. El efecto inicial de los 35 grandes empresarios que se quedaron sin visa fue una advertencia muy grande de que seguir la conspiración y seguir en el golpe iba a sanciones de todo tipo contra Guatemala. Hubo una advertencia muy clara del jefe de la misión de la Unión Europea que dijo, si hay golpe, se cancelan todos los acuerdos comerciales con Guatemala. Y esa es la oligarquía, ese es el poder de la oligarquía, ellos controlan la economía. Entonces han tenido que adaptar y adaptarse a las nuevas circunstancias y van a tener que aprender a negociar, porque también este es el primer gobierno que llega con la mesa limpia. La oligarquía no le dio un centavo, el ejército no le dio un centavo y por lo tanto tiene la mesa limpia para poder trabajar. Todos los gobiernos anteriores han tenido dinero de la oligarquía y del ejército para gobernar. El ejército lo vemos neutralizado en el sentido de que no está en el golpe, no quiere estar dentro de este proceso. Ha jugado con mucha moderación, incluso los generales que dirigen gobernación han evitado reprimir. Entonces lo que vemos es que este cambio social, este cambio general que se da en el país también incluye a estas instituciones. O sea, la oligarquía y el ejército se tienen que adaptar si no quieren perecer. Entonces lo que vemos es que en un primer momento la sociedad define un cambio democrático a través de lo electoral, pero luego se levanta en contra del golpe de Estado y evita que el golpe de Estado se manifieste. Entonces, esas grandes decisiones que toma la sociedad, a la oligarquía y al ejército, no le queda otra que no seguir en la conspiración. Que van a seguir haciendo y tratando de hacer cosas, no tengo la menor duda. Tampoco comparto la idea de que la derecha conservadora guatemalteca reprobó alternancia en el poder y van a seguir conspirando, pero mucho más debilitados porque por primera vez tienen un ejecutivo y un presidente que no les va a permitir cualquiera de las argucias en las cuales normalmente han estado detrás del poder. Entonces, también lo vemos como una oportunidad que la oligarquía y el ejército no sean ya parte del golpe de Estado.
Sandino, iba a preguntarte cómo lo veías tú en el futuro, pero no hace falta que te lo pregunte porque desde luego ya nos lo has dicho. Me encanta ver tu esperanza, tu optimismo. Ya sabes que desde aquí, que siempre hemos seguido mucho vuestro país, que hemos apoyado esa transición, esos acuerdos de paz, pues la verdad es que nos causa una gran satisfacción y también queremos mandar un mensaje de cariño a toda esa gente que tanto ha luchado. Y me estaba acordando de tu padre, de toda esa gente que tanto luchó, que creo que estarían muy contentos. Sandino, ha sido un placer escucharte y la verdad que nos dejas una gran esperanza. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes siempre por la solidaridad, por estar presentes. Y creo que ahora estamos cosechando todo lo sembrado. Creo que este proceso de transformación y decisión democrática y en lucha ha sido la consecuencia de estos años de lucha, de organización, de resiliencia, de resistencia, de capacidad de enfrentar en las grandes dificultades que tuvo este pueblo y que hoy tiene, tomó la decisión y tiene la esperanza de cambiar. Y yo nada más trato de explicar esto de la mejor manera para que se pueda entender y se pueda comprender por qué el 14 de enero estamos comenzando un proceso de transformación que siempre será en lucha. No creemos que tampoco todo se va a hacer y se va como varita mágica cambiar las cosas.
Pues sí, yo creo que ha quedado muy claro, Sandino. Muchísimas gracias y suerte.
Gracias.
Ha estado con nosotros Sandino Asturias, director general del Centro de Estudios de Guatemala y, como hemos visto, un gran analista político.
En la agenda de los próximos días, el sábado 20 de enero, manifestación en ciudades de todo el Estado español para pedir que pare el genocidio en Palestina y el fin del comercio de armas y de las relaciones con el Estado de Israel.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nuestro norte es el sur. ¡Vamos!